noches, queridos compañeros, queridas compañeras, y a todos y a todas los que están escuchando este programa número 18 de esta temporada número 5 que venimos trayendo los compañeros y las compañeras maestras, maestros del Distrito 11, Distrito 8 y alrededores de la Capital Federal, con mucho orgullo, con muchas ganas, aunque el cansancio nos abruma y nos tiene así como abajo de una carretilla, porque no damos más, porque estamos quemados la cabeza. Estamos acá, en Certeza a Pie, con la voz de personas que consideran y están convencidas de que no nos callan más, porque la voz la ponemos al aire y acá estamos, organizándonos y, bueno, pasándolo lo mejor que podemos en este contexto adverso que es en la pandemia mundial que nos está atosigando, ya se van a hacer 2 años. ¿Cómo anda la compañera Natalia Militi, excelente oradora de las últimas semanas, gran interlocutora de los derechos de los trabajadores de la educación?
Pero por favor, qué presentación.
Estoy como loco.
No, no puedo decir que soy todo lo que se dice, por favor. No, simplemente intentando hacer visible lo que quieren invisibilizar en la Buenos Aires, esta presencialidad de niños y niñas todos juntitos, que es realmente muy difícil en esta ciudad de Buenos Aires poder decir lo que sucede, porque quieren visibilizar lo que pasa en las escuelas, básicamente, que es esto de acortar los horarios, de que los chicos coman todos juntos, que bueno, la verdad es que se hace una cuestión muy difícil, y ahí estuvimos dando la palabra y seguimos en cada una de las semanas en las clases públicas que se fueron dando en la jefatura de gobierno, armando los comités de autocuidado, y ahí estuvimos. Así que le doy la palabra a mi querida amiga entrañable María Eva Alfonso. ¿Cómo dice que le va?
¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos mis compañeros y compañeras? Yo acá todavía recuperándome, estuve una semana un poco aislada, pero finalmente lo que tengo es una bronquitis, por suerte. Pero bueno, acá tomando medicación y notarán mi voz un poco cocobacile. Así que empecé con la nariz tapada y ahora estoy así. Pero bueno, con todas las ganas de encontrarme con ustedes y de analizar un poco las jornadas de lucha y visibilización del día de hoy, de la semana pasada. ¿Cómo le va a María Celeste Perro?
Hola chicas, chicos, ¿cómo andan? Muchas gracias, Eva, y espero que estemos bien todos y todas. Complicada semana, chicos, empezar con todos en el aula es un montón para, por lo que escucho, para todas y todos. Así que los abrazo y les vamos a saludar a nuestro querido, ahí el que nos tira los temazos, Adrián Kaplan-Krepp.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo le va?
Bien, es polémico lo de los temazos.
Los temazos, bueno, sí, claro, que depende, ¿no? Es lo que hablábamos hace un ratito, afuera del aire.
Claro.
Son los gustos, ¿no?
El tema de los gustos, claro.
Claro, es un temazo subjetivo.
Es
claro.
Para todas y para todos. Y gustos hay de los mil, y acá, bueno, la variedad hace el buen gusto. Juan,
por eso, yo elijo estas canciones con mucho amor, y bueno, si te gusta bien, y si no, mejor es.
No,
yo tomo nota, por favor, porque muchas no conozco. Nos vamos ahí como
Eva, no, te anotando. Apertura musical.
Todo.
Acá, bien, acá sí. Tenés la banca de Eva, tenés tu apoyo dentro del Senado de Certeza, sí. De banca que toma nota, digamos, o sea, un tercio, va, no sé, bueno, ahí tenés el que también te está bancando, ya claro. Casi tenés la mayoría, estás como el macrismo en la ciudad de Buenos Aires.
Cuidado.
Y sí, sé que puedo tirar alguna, sé que puedo tirar alguna polémica y tengo espalda como para hacerlo, está bien.
No, aparte, a mí me pasa que cuando yo tiro los temas no se pueden descargar, soy un desastre, no. Un desastre lo mío. Pero
en
bueno.
Este contexto electoral no es poco.
No, che, Adrián, ¿hay algún criterio para el día de hoy sobre la música?
Sí, seguimos con los lanzamientos, como venimos haciendo hace ya muchísimo tiempo. O sea, lanzamientos, cosas nuevas, música nueva, básicamente, que va apareciendo y nosotros estamos.
¿Puso la Delio que lanzó Delio, Delio Valdés?
Estuvo la semana pasada. El promo anterior sonó Delio Valdés.
Ah. Es que nosotros en el corte no escuchamos,
claro,
música,
bueno.
Estamos...
Claro,
ese es el tema. Pero se en una época el criterio era los temas que le gustan a Adrián. Digo, no, no, ¿no? No. Yo no estoy metiendo púa en el congreso.
No, hemos tenido muchos criterios.
No, había criterios. Yo me acuerdo de algunos que era como un criterio que había un hilo conductor.
Claro, yo recuerdo, por ejemplo...
Todos los de un programa.
Yo recuerdo, por ejemplo, Mina, después Negros.
Claro, Rulo.
Después, temas... Bueno, me acuerdo uno con mucho cariño que era temas... Temas editados en el año 1969, porque me copa el 69.
Yo recuerdo uno que era temas de los Beatles reversionados por otros grupos o músicos.
También, versiones.
Este estuvo re lindo.
Por suerte Militi se la escucha muy bajo, así que vamos a hacer de cuenta como que no dijo nada y vamos a seguir.
No, pero yo que estoy en el mismo blog.
No sigamos ahondando.
Otro tema.
Serios,
se está acercando el bloque de Fernando Iglesias.
Me voy a olvidar de algo que ya le dije acá a Plancret, que por favor no me va a olvidar y no me quiero olvidar, que es el saludo de las compañeras del programa de Maestros en el Aire sobre justamente lo que nos trae esta semana, que es los 101 años de la radio. Así que por favor, Adrián, le pido que me mande ese saludo porque me lo voy a olvidar y no quiero que eso suceda.
Feliz cumpleaños a la radio, 101 años desde la primera transmisión radiofónica en la Argentina. La verdad, un placer que haya cada vez más programas de radio de la UTE, cada vez más comunicación por este medio. Felicitaciones, Certezas de a Pie, en estos días que son tan especiales para quienes hacemos radio. Les queremos, compañeres. Un gran abrazo desde todas las chicas, chiques y chicos de T para Tres Maestros en el Aire. Obviamente, ¿para quiénes? Para Certezas. ¡Abrazo enorme!
Gracias, Ire. Gracias a T para Tres, a Maestros en el Aire. Un enorme abrazo. Y bueno, también felicitaciones por este tipo, ahora que estamos de celebración, ¿no es cierto?, de los 101 años. Así que gracias. Muchas gracias a las compañeras, compañeres y compañeras de T para Tres.
Hay que admitir que las compañeras de T para Tres están bien de papeles con el tema de las efemérides, ¿no? O sea, hay que admitir que están ahí bien al tiro. Sí, yo sí. A mí me pasa algo con el tema de las efemérides, es como que como es laburo, a mí me hablas de, no sé, el día de la bandera y yo digo, no, pará, es laburo, estoy fuera de laburo, no, basta, ya está. Y la gente, viste, se para, saluda el himno, yo el himno lo canto todo 15 veces por año. Chicos, todo bien, pero bueno, nada, es problema mío, yo sé que es mala mía y me estoy acercando al bloque de acá del compañero Fernando Iglesias. Gran programa de hoy, es un programa que nos costó un montón y que nada, le vamos a poner el cuerpo como le ponemos todos los lunes. Ahora en un ratito nomás vamos a, ahí a Nati adelantó un poquito sobre, bueno, toda la militancia sindical que venimos trayendo acá, enmarcados en la Unión de Trabajadores de la Educación, en función de esta presencialidad burda, forzada, electoralista que está llevando adelante el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que como vengo diciendo y como venimos diciendo acá en Certeza de Pie, que la clase política perdió un momento histórico, ¿no?, de poder referenciarse como una clase política que cuida a sus habitantes, a sus ciudadanos, y la verdad que nos metió a todos adentro, y bueno, y ahora se están viendo, ¿no?, que es la segunda semana y empiezan las burbujas a aislarse, y está pasando por lo menos lo mínimo que va a pasar, que es perder la continuidad pedagógica de todos los grados. Así que vamos a hablar un poquito de eso con la compañera Mana, compañera inicial. Y después de esa charla donde vamos a analizar el contexto de la presencialidad, en este caso que esta semana empezó la presencialidad total de inicial, vamos a hablar con el compañero Beto Pianelli, que nos va a atender, y vamos a charlar un poco en el marco de las elecciones nacionales de las PASO que se acercan este 13 de septiembre, que está todo bastante movilizado y con mucha cosa, ¿no? Estas elecciones se traen muchas cosas, hay ahí... algo lindo para seguir charlando. Sin más, ese es el programa de hoy. No sé si alguien quiere ponerle un color más a la presentación del programa.
No, de todos los niños. Un feliz día de la niñez, un mes de la niñez, así que les mandamos un abrazo grande también desde acá, porque nosotros, nosotras y nosotres, hacemos esta maravillosa profesión que es ser maestro y maestra y maestre, para ellos, que lo que justamente queremos es defender sus derechos y que sean, puedan ser felices siempre, más que nada eso, ¿verdad?
Muy bien, entonces ya con el saludo del programa TEPA 3 y aprovechando para saludar a todas las radios de programas docentes de la Ciudad de Buenos Aires, del país y del mundo, vamos a escuchar un poco de música y seguimos con más certezas a pie acá, en Radio de Chitiza, transmitiendo colaborativamente con la radio FM Soldati. Y quédate porque después del programa también vamos a escuchar un episodio de Pedagogías Utopistas. Así que Adrián, todo tuyo, el play y seguimos en certeza.
Vamos a escuchar a Feli Colina haciendo un cover de Gilda, ¿sí? No me arrepiento de tu amor, mirá qué lindo.
No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Entre te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. No puedo arrepentirme de este amor. No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón. Amar es un milagro y yo te amé como nunca jamás lo imaginé. Tiendo a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no vuelve más. No. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta, la locura apasionada del amor. Entre te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo. No puedo arrepentirme de este amor. Quedar pintada en medio de tu historia, ser tu lengua viva ahogando mi palabra, el verso que guíe mi aliento a tu comisura, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento y te dibuja la espalda, la gota que cae lento.
Estás escuchando Radio Hacha y Tiza.
Sección Política Territorial y Sindical en Certezas de a Pie.
Muy bien, seguimos acá en Certezas de a Pie y en este momento vamos a transitar por la reflexión de esta nueva presencialidad que bueno, que llevó adelante la ministra de Soledad Acuña junto con el ministro de Salud Quirós, que firmaron el decreto tan campantemente en plena variante Delta azotando el mundo. Y bueno, y para eso la experiencia de los docentes. Y en este caso vamos a hablar con la compañera Mana, gran compañera del programa de Certezas y que transita por todas las radios porque es famosa. Y bueno, y además de eso vamos a trabajar y vamos a conversar junto con Nati también, que estuvo ahí representando la voz de muchos de nosotros en cada uno de los actos del sindicato. Nati, te paso la pelota y seguís vos.
No, pero yo venía acá para que me hagan una entrevista.
Ah, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Eran las entrevistadas.
Es un nombre.
Representante del IBET.
Que sea la actitud.
Nombre y profesión.
Natalia Milici, soy la secretaria de primaria de UTE. Estoy acá para poder contarles lo que viene pasando. No, en serio les digo, más allá de estar acá, me parece muy, muy importante poder pensar y hablar de lo que fue sucediendo la semana anterior. Así después le damos la palabra a Mana con lo que arrancó este día de hoy con Inicial. Me parece importante que podamos pensarnos en el CD. ¿Se escucha? Perdón. Porque... Claro.
¿Ahí? Se escucha un poquito mal y el micrófono se ve que tenés ahí.
¿Ahí?
No, ahí se escucha con un ruidito.
Ahí va. Bueno, Paco, esperen.
Esperamos. Estamos produciendo en vivo, programa Certeza de a Pie, quinta temporada.
No es producir en vivo, son problemas técnicos más que nada, caballero.
Ah, bueno. Ahí está. Estamos resolviendo.
Ahí estamos. Muy bien. Como les decía, estuvimos yendo con el secretario de CIMAT, Pablo Francisco, a las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Estuvimos por los distintos distritos contando y hablando con todos los directivos, con maestros, con delegados, con afiliados y afiliadas, mostrando la situación que sucedió en esta semana que pasó, ¿no? Esto de empezar con los comedores, con los distintos turnos que se presentaban, tratando de entender cuál era el apuro de atomizar los comedores escolares que queden en un solo turno. Esto generó muchas dudas, problemas en las escuelas donde se le sacaba, se le restaba horario a los maestros y maestras para que puedan también tener su periodo de descanso, y esto generó también reuniones que tuvimos con el ministerio. También se empezaron a activar los comités de autocuidado, que tienen que ver justamente con que las familias, los directivos, los docentes, inclusive en la secundaria con los estudiantes, puedan armar este comité de autocuidado donde podamos visibilizar y ver justamente cuáles son los espacios, si los espacios están adecuados para los chicos y las chicas, para los maestros y maestras, para que no haya peligro del contagio cuando hay mucha cantidad de tiempo y mucha cantidad de niños y niñas en un mismo ámbito, que se garantice la ventilación cruzada. Bueno, cuestiones que estuvimos yendo para que los compañeros y compañeras no solamente se sientan cuidados a través del sindicato, sino también que puedan denunciar todo lo que realmente creían que era importante en este momento donde se abrió la puerta que todos los chicos y chicas entren a las escuelas. Una de las cosas que sí me parece importante destacar es que nosotros no estamos en contra de la presencialidad, creemos que es importante que los chicos y las chicas estén en las escuelas. Sabemos muy bien, sobre todo, que hay barrios muy vulnerados y necesitan este espacio para poder sostener justamente el derecho social a la educación, pero lo que sí me parece muy importante es que no podemos tener una presencialidad si no tenemos el cuidado de la salud. Sin esa salud no vamos a poder garantizar ningún tipo de educación, ningún tipo de acercamiento con los chicos y chicas que necesitan de los maestros y las maestras que ponen el pecho, que ponen el cuerpo, que están siempre, que son los que detectan cada día la vulnerabilidad que sufren cada uno de nuestros niños. Y si no lo tienen, también poder acercarnos desde lo pedagógico, que claramente es un tema importantísimo. Sabemos que si lo pedagógico no existe, nuestro rol queda desdibujado y queremos centrarnos ahí, pero si tenemos todo el tiempo aislamientos, no podemos garantizar lo pedagógico nunca. Entonces, estas cuestiones que son las contradicciones con las que el gobierno de la ciudad nos tiene todo el tiempo manejándonos y tratando de que nosotros mismos y nosotras mismas entremos en esa variante de individualismo, de sectorizar y fraccionar la educación y sobre todo las escuelas para que no podamos organizarnos, me parece importante que nosotros podamos ponerlo en palabras, que digamos acá no estamos solos ni solas, que podamos organizarnos sobre todo en un sindicato y que podamos sobre todo dar la discusión y el debate, que no nos quedemos callados, que no bajemos la cabeza, que sigamos denunciando, que sigamos diciendo que las cosas no están bien. Me parece que es un punto muy importante. No sé, Mana, si querés contarnos algo de inicial, cómo arrancó.
Hola, compas, ¿cómo están? Mira, hoy menos de una hora de que ya estaban todos los chicos y chicas en las escuelas y ya nos estaban llegando fotos de compañeras en las que se veía claramente que no había ningún tipo de distanciamiento en lo que era en el desayuno, aparte de escuelas que, claro, el comedor no les da el espacio, entonces hay chicos que están almorzando en las salas, en pasillos que son, digamos, de paso, que los usan para comer. Les sacaron también el descanso, entonces los niños que estaban yendo 3 horas hasta la semana pasada, ahora sin hacer un periodo de inicio, sería quizás para los más chiquitos,
sí, lo que sería la adaptación. Empezar una situación y un
claro, proceso. Algo un poco más paulatino, de repente de ir 3 horas, están yendo 6 horas y cuarto, sin poder descansar en el medio, el desayuno y el almuerzo, como tiene que ser escalonado, en diferentes horarios, hay algunos que les quedan muy pegados, el desayuno con el almuerzo, hay escuelas que están empezando a almorzar antes de las 11 de la mañana. Entonces, si bien estamos de acuerdo en que haya una presencialidad, que esa presencialidad sea cuidada y que no se vulnere el derecho de ningún pibe, de ninguna piba, ni tampoco de los trabajadores. Porque aparte, en los comedores falta gente, faltan auxiliares de comedor, faltan celadores, nosotros necesitamos que en inicial haya más cantidad de celadoras y celadores.
El mobiliario, que me olvidé de decir también.
El mobiliario, claro.
Sí, tremendo. Yo he visto entrado a comedores donde decía, ¿cómo puede ser que un niño o una niña se siente acá? O sea, se desarmaba el banco, o sea, las sillas rotas.
Como... Sí, lo que termina pasando es que los maestros terminan cubriendo el hueco que debería haber cubierto el Estado. Porque totalmente. Esa mesa, esa silla que falta, los maestros y las maestras son los que lo terminan arreglando, se la llevan a la casa, en vez de que el gobierno de la ciudad, que es uno de los gobiernos que más plata tiene, mande el mobiliario y las cosas que corresponden
a la ciudad. O sacan de las aulas para poner en ese momento también, o sea, como hay situaciones que realmente uno dice, ¿por qué siempre la solución tiene que venir de parte de la propia conducción, de la propia escuela? Cuando, o sea, tenemos un Estado que tiene que garantizar lo mínimo indispensable, que tengan una silla y un asiento para poder comer tranquilamente y más en este momento, ¿no?
Y lo que se evidencia es la nada de interés de la buena de los espacios saludables y adecuados, porque sabemos de algunas compañeras que nos dijeron que llegaron el jueves pasado los drive para completar si se necesitaba mobiliario nuevo en inicial, para empezar hoy, como si...
Sí, de un día para el otro te lo fueran a solucionar.
Claro, como si dispusieran, como si fuera tan sencillo que vos el jueves completes, si necesito 14 mesas y 180 sillitas y te las traen el viernes.
Claro, sí. No, y bueno, también los medidores de dióxido de carbono que nos los mandaron.
Tampoco.
Con la Secretaría de CIMAT.
Es importante todas las medidas y todo el protocolo en todos los niveles. El nivel inicial, sabemos que nos ha costado un montón sostener el protocolo hasta ahora con las burbujas que eran el grupo reducido por la mitad. Y claro. Ahora, ¿cómo se va a hacer para...?
No, lo que pasa es que en inicial, por lo menos la parte del distanciamiento de protocolo, nunca se pudo cumplir. ¿Cómo le decís a 10, 15 chicos que tenés, aunque sea la burbuja de la mitad de la sala, que mantengan el metro y medio, que no se acerquen, cómo les atás los cordones, cómo le limpias los mocos, cómo le da, cómo la contenés si le pasa algo, si angustia, lo que sea.
Y en matemática, la pasás coartando la espontaneidad de los chicos y las chicas acercándose con el amigo, con la compañera. El juego a distancia a un metro y medio, imposible.
Sí, a mí me pareció muy interesante estas clases públicas que estuvimos haciendo desde el sindicato, vamos por la tercera. Arrancamos con una clase pública hablando justamente de la importancia del medidor de dióxido de carbono, que vino un especialista a hablar del tema. La semana pasada también hablábamos con el doctor Trota, que es justamente el jefe de pediatría, creo que de Garrahan, que hablaba justamente de la importancia de que los chicos y las chicas estén vacunadas y que se apure el tema de los, ¿cómo se llama?
De los medidores.
De los controles que se hacen para poder definir que los chicos y chicas puedan tener esa vacuna, porque si bien secundaria ya tiene un rango etario que hay muchos chicos que ya están vacunados también. No es el caso, por ejemplo, de primaria en el inicial, que están los chicos todavía no están vacunados y son factores importantes. Y hoy tuvimos la charla con la doctora Piovano, que también es terapista, y la verdad que muy interesante esta mirada de la falta de inversión que hay, ¿no? Que es un poco lo que veníamos hablando con respecto a esto de no inversión en el mobiliario, en infraestructura, escuelas que los baños están todos rotos o que no hay humedad, que se caen los techos, que bueno, estas cuestiones que también les pasa a los hospitales. Hablaba de esto de que tuvieron que acondicionar lugares para tener terapias intensivas porque se le empezaba a sobrecargar todo lo que fue el año anterior y parte de este año de cantidad de terapias intensivas que tenían que tener, de camas, ¿no? Y eso me parece que no hay que dejar de verlo.
En vista a la pandemia, es que todo lo público en CABA está completamente vaciado, que la desinversión que están haciendo, que cada año los presupuestos sean menos, ahora se notó.
Sí.
Mientras no haya pandemia, la mayoría de la gente se atiende en su obra social, en su clínica, y ahora los hospitales públicos fueron los que salieron a bancar a toda la gente, porque incluso los que tenían obras sociales terminaban en los hospitales públicos.
También el reclamo fuerte de primaria, sobre todo con los equipos de conexión, la conectividad, las computadoras para los pibes.
Totalmente. No entregaron nunca.
Claro.
Y tuvimos todo el año pasado para que de alguna manera se sentaran a pensar en qué tenían que ponerse a organizar y a financiar, qué tenían que financiar en ese momento, y no, ahí estamos. Todavía te están preguntando qué mesa necesitas, las computadoras brillan por su ausencia, los medidores de oxígeno, pero sí tienen en claro que te quieren meter adentro de una sala 30 niños y niñas.
Sí, lo que queda claro es que el marketing que están haciendo ahora preelectoral, el pro Cambiemos,
el
partido del gobierno de la ciudad, es que quieren la foto de todos los pibes y pibas en las escuelas, acomodé lugar, no importa, cuando la vacunación para los menores está a nada, que es lo que contaba hoy la doctora Piovano también, está a nada de ser aprobada, entonces se podía esperar un poquito más, seguir con las burbujas, y una vez que estén vacunados, volvemos todos, y todos queremos estar en las escuelas.
Y como decías vos, manejar esto de lo paulatino, y a lo mejor pensar, bueno, necesitamos los comedores, ¿cómo armamos las extendidas? Tuvimos burbujas con la mitad de los grupos, bueno, extendamos el comedor. No quiero decir que no se les caiga una idea porque no tienen interés en que se les caiga una idea, porque nosotros ya ofrecimos que somos quienes conocemos las escuelas, no les interesa.
Es que dejan al descubierto que quienes hacen los protocolos y este apuro que tienen no estuvieron en las escuelas, o sea, fueron cuando fueron alumnos y después no las pisaron más, ni siquiera la ministra, que no es muy docente.
Tal cual.
Así que bueno, esta es la situación ahora, es que hay un montón de burbujas aisladas, O sea que hoy no arrancaron directamente porque el fin de semana chicos que tuvieron síntomas avisaron y ya no empezaron. Y todas las que se van a seguir cerrando de acá en más, que van a ser no sabemos cuántas.
Aparte eso, es verdad que nos fuimos enterando durante el fin de semana que se fueron cerrando burbujas, familias avisando a las docentes, y todavía inicial no había empezado.
Claro, sí. Nosotros todavía estamos con burbujas y este fin de semana fue una explosión de burbujas cerradas. Cuando todavía tenían 10, 12 chicos, o sea que ahora que están los 25, 30, va a ser, aparte lo que implica, ¿no? Estar aislado, tener un nene aislado en tu casa, más allá de que se tengan que estar todos los chicos aislados de la sala, los maestros, es marketing. Es tratar de ganar votos a como dé lugar.
Hoy pensaba esto también, que es estos últimos 14 años de desinversión educativa, en donde la consecuencia es que entren 30 pibes en un aula, ¿no? De que no haya escuela. Y eso exponencia un montón, ¿no? O sea, digamos, hay mucha potencia en que hay mucha más posibilidad de que se aísla la burbuja. Claro. ¿No? O sea, tenés 30, o sea, tenías
si
la mitad, bueno.
Si hubiesen invertido en hacer escuelas, quizás las salas no fuesen tan numerosas como son, o sí, pero no habría 20.000 chicos sin vacantes.
Tal cual.
Justamente mañana vamos a Pringles al 200, que hay un edificio que funcionaba como, mira, no sé bien si era un CPI o algo así, que era...
Sí.
Un CEDI, que lo quiere rematar el gobierno de la ciudad, y ahí, si lo acondicionan, se podría hacer una escuela infantil.
Divino. Y una buena escuela infantil, porque está el edificio que se usaba para el CEDI y dos propiedades más, que se remata todo, y es súper necesario. Justo yo hablando con una amiga, tuvo que alejarse un montón de su domicilio para anotar a su bebé, y le queda re cerca, así que estuvo el otro día en la movida y mañana seguramente también. Así que bueno.
Es en Pringles 344 mañana.
344, así que todos los que estén cerca vayan a acompañar al...
Ahí estaremos. Bueno, gracias Mana por la entrevista.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y hablaremos la semana que viene para ver cuál fue el impacto de toda la semana, seguro.
Dale. Buenísimo.
Bueno,
mando un beso grande.
Para vos.
Estás escuchando Certeza a Pie, estamos en la quinta temporada. Vamos a decirte, a repetir que estamos saliendo por Radio Chitiza y colaborativamente también retransmitiendo por Radio FM Soldati. Y quédate después del programa porque vamos a escuchar un nuevo episodio de Pedagogías Utopistas. Y ahora te dejamos en las manos tiernas, en las manos creativas de nuestro productor general Adrián Kaplan-Kret, con su estilo musical y su subjetividad amorosa. Y bueno, que la disfruten.
No me sales de verano y no me sale, te juro no me sale. Quiero salir de la cama, pero algo me llama y siento la flama. En este mundo nace, entiende, miro al sol. Sabes bien que estoy, te silbo del balcón, ahí voy. Cómo pega fuerte esta flama.
flor y sigo subiendo. Voy por el quinto piso y sigo subiendo. Me deslizo, me erizo cuando pienso en esta vida. Conocemos la onda. La mesa siempre está redonda. Conocemos la onda. La sonrisa se dibuja sola. ¿Qué vas a dar? Todo por un mínimo de sal. Yes. Momentánea. Tu inventario. ¿Y qué vas a dar?
Porque nuestra certeza está en la voz de los protagonistas que narran la escuela pública.
Certezas de a pie.
Seguimos en Certeza a Pie, parece que estamos haciendo un programa de radio y acá comunicándonos con toda la audiencia de la Ciudad de Buenos Aires y del mundo. En este contexto estamos como podemos, la verdad que la risa y el humor que maneja este programa nos ayuda a pesar del sanear contexto. Todo este contexto, y estamos acá con el compañero Beto Pianelli. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Bienvenido a Certeza a Pie.
Hola, Beto, ¿cómo estás?
Estás muteado, Beto.
Hola, ¿cómo andan? Ahora sí.
Bien, acá. Acá, imagínate un grupo de maestros, una sala de maestros en plena pandemia en la Ciudad de Buenos Aires. Ya no damos más, ya juntamos oraciones.
El lunes arrancamos así, imagínate.
Terrible.
Acá, acompañando como siempre al frente de todos. Identidad de este programa que invita a todas las voces de los legisladores, de los candidatos a diputados y diputadas que podamos y que no dan bola, hay que admitirlo. Pero bueno, momento de gracia, la verdad que es un... en serio, porque es difícil en este momento y la verdad que los compañeros que nos dan bola...
Quizás hay en
que
un ratito.
Hay que reconocer y agradecer de corazón para poder... acompañar la campaña y llevarle las propuestas al colectivo de maestros y maestras que nos están escuchando. Así que, arrancar así. Beto, ¿querés ir contando las propuestas, el marco general que atraviesa la campaña del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires?
Sí, no hay problema. Estamos ahora en las PASO, en la época de las PASO. El Frente de Todos, obvio, hemos constituido lista única acá en la CABA. La verdad es que la propuesta que estamos llevando adelante, como bien bien lo plantea la consigna, la vida que queremos, tiene un poco que ver, o mucho que ver, con el compromiso que hace 2 años llevó al triunfo de Alberto Fernández, de acabar con el neoliberalismo en el país, y que, bueno, cuando nos proponíamos empezar a modificar las políticas que durante 4 años tuvieron como objetivo tratar de fundamentalmente distribuir regresivamente la riqueza, es decir, gobernar al servicio de los que más tienen y en contra de los que menos tienen. Cuando nos preparábamos para eso, nos agarró la pandemia y un poco el mensaje de esta campaña electoral se centra en eso, ¿no? Es decir, ¿cuál es la vida que queremos? Reforzar nuevamente ese compromiso de que queremos una vida donde se distribuya la riqueza, una vida donde podamos desarrollar nuestra vida y la nuestra y la de nuestros hijos en una sociedad más solidaria, una sociedad donde el Estado intervenga para equilibrar las desigualdades que se fueron desarrollando en todos estos años, obviamente colaborando con los que menos tienen y fundamentalmente ayudando a los que menos tienen o los más débiles. Y bueno, ahora que la pandemia empieza a ceder, parecería por lo menos hasta ahora, y esperemos que así sea, que no empeore nuevamente, redoblar los esfuerzos para discutir entre todos cómo es el futuro que nos imaginamos, ¿no? Cómo es la salida de la pandemia, no volver hacia atrás, como dice Leandro en cada una de sus presentaciones, es decir, ¿qué queremos? ¿Volver hacia atrás de esta pandemia, salir hacia atrás, salir hacia adelante? Y hacia adelante para nosotros tiene que ver con empezar a tomar las medidas necesarias para que el país crezca, para que podamos recuperar salario, para que se generen nuevas fuentes de empleo, para volver en un sentido y continuar con lo que habíamos desarrollado durante 12 años en el kirchnerismo, ¿no? Eso es un poco el mensaje, la propuesta. Obviamente esto lo planteo en un marco general, después hay cuestiones particulares que tienen que ver con cuáles son las medidas concretas, si hay medidas concretas. Hoy desde el sindicalismo se está empujando e impulsando la necesidad de reducir las jornadas laborales, la necesidad de defender la ley de alquileres, que fue uno de las cosas que pudimos hacer en medio de esta pandemia y que hoy está nuevamente a la ofensiva la derecha para tratar de que el Estado no regule nada y que cada uno pueda hacer lo que quiera, mientras que hay miles de ciudadanos que viven en la calle, compañeros que viven en la calle, y hay miles y miles de viviendas vacías con alquileres abusivos. Bueno, un poco tiene que ver con estas medidas concretas que tenemos que impulsar. Nosotros desde acá, de la Ciudad de Buenos Aires, obviamente, también tenemos temas particulares, como los que inclusive en propio la pandemia hemos enfrentado, como la venta de los terrenos públicos, ahora con el nuevo desarrollo que quieren generar, o desarrollo, es una manera de decir desarrollo, ¿no? Uno imagina ese desarrollo, en verdad, esa acción regresiva que va en contra de tener una ciudad más igualitaria, una ciudad donde tengamos acceso al río, acceso a los lugares públicos. Ahora se quiere hacer acá en la Ciudad Deportiva de Boca, digo acá porque yo vivo en La Boca, acá nomás, quieren hacer un desarrollo urbanístico privado que va, no solamente va a ir en contra de que los ciudadanos podamos recuperar el río, sino que también va a afectar a la reserva, va a afectar al conjunto de los porteños, porque genera un cambio en la ciudad con torres de 160 metros, donde no solamente que no vas a poder ver el río, sino que aparte va a afectar a la fauna de la propia reserva, ¿no? Y para hacer un emprendimiento, como es Puerto Madero, un emprendimiento donde solamente es especulación inmobiliaria, ya que el 70% de, ya en Puerto Madero, el 70% está deshabitado, solamente es especulación inmobiliaria, que es el gran negocio que han desarrollado el gobierno de la ciudad para que algunos pocos hagan inversiones, no para que viva la gente, ¿no? Sino fundamentalmente inversiones como la hacen, la podrían hacer con especulación financiera. O acá hay especulación inmobiliaria. Es el más financiero que funciona en esta ciudad, ¿no?
Y además es el cable a tierra que están usando los capitales extranjeros o los capitales de inversión para blanquear la guita, que tiene todos los colores menos que nada. Eso, toda esa rosca financiera que tanto nos endeudó en el macrismo, que bueno, que invierten en eso y por eso hay tanta guita. Porque uno se pregunta, ¿de dónde sacan tanta guita para hacer lobby y transformar a la ciudad de Buenos Aires en un lugar donde lo único que hacen es bajar la guita, blanquearla en edificios y usarla como reserva, ¿no? Todos esos predios. Y además, siendo la reserva ecológica, toda esa parte de la ciudad deportiva de Boca, parte de la reserva ecológica, ¿no? La reserva ecológica de la Costanera Sur. Y después, ¿no? Esto de la legislatura, ¿no? O sea, está bien, estamos entrevistando a Beto Pianelli, candidato a diputado nacional, hablando en un tema particular que es la ciudad de Buenos Aires y la legislatura, la composición de la legislatura hoy que le permite al macrismo tener este tipo de decisiones como si fuese, no sé, hay una palabra, una escribanía, ¿no? O sea, la legislatura termina siendo una escribanía de los grandes fondos de inversión que vienen acá a poner plata negra y blanquearla en propiedades.
A mí me interesaría preguntarte, Beto, ¿cómo fue esto de empezar a hacer plazas y de la respuesta de la gente frente a este nuevo momento de campaña, después de estar todos como medio guardados, si bien ya estamos en otra fase y estamos intentando volver a tener la vida que queremos, ¿cómo fue esa respuesta de parte de la gente? ¿Cómo lo están viviendo estas campañas?
Mirá, hay una situación en general, se ve en las calles, ¿no? Esta pandemia que nos encerró, hoy vas a los fines de semana, lo primero que hizo, dejó pata para arriba todo lo que estaba mal, quedó en evidencia, ¿no? Claro. Una ciudad que tiene muy pocos espacios públicos. Claro, el primer problema, ¿no? Es una de las ciudades con menos espacios públicos. Cuando vos necesitás espacios públicos para poder recrearte, para poder salir, uh-huh. Vos vas a la plaza, está llena de gente, porque la gente busca salir, busca, pero no hay lugares donde, hay muy pocos lugares, entonces se abarrotan de gente, ¿no? Se llena de gente, todas las plazas, Palermo, Puerto Madero, está todo lleno de gente. Y bueno, ahí la primera reacción de la gente también dejó en evidencia el deficiente sistema de transporte que tiene la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Es decir, un sistema de transporte en el cual una ciudad que supo tener el primer metro de habla hispana, fue el primero que se inauguró, inclusive antes que el de Madrid, el abandono de ese sistema que es el predominante en todas las grandes urbes, bueno, en la ciudad hubo un abandono de ese sistema, hoy tenemos 60 kilómetros de metro y Madrid, que se empezó a hacer, se construyó después que el de Buenos Aires, tiene 360 para la misma población, ¿no? Porque Madrid tiene 3 millones de habitantes, igual que la ciudad de Buenos Aires, y no tiene un conurbano en el que ingresan todos los días casi 1,5 millones más, como sí tenemos nosotros, y bueno, y hace de que el transporte de buses predomine en esta ciudad, un transporte que es mucho más contaminante, que es un transporte que obviamente satura la ciudad. Bueno, todo eso quedó en evidencia, ¿no? No, para poder no hay formas alternativas de viajar. Bueno, son todos los temas que hay que resolver y que la pandemia puso pata para arriba. Ni hablar el tema de, como decía antes, el tema de los alquileres, ¿no? Estamos viviendo en una ciudad que tiene 1,5 millones de viviendas para 3 millones de personas y claro, y es inconcebible pensar en una ciudad donde haya gente que esté durmiendo en la calle, ¿no? Es decir, hay una vivienda cada 2 personas, no tendría que haber, si hay un lugar donde no tendría que haber problema de viviendas, es la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sin embargo, al revés, se siguen construyendo viviendas para que no viva nadie, como bien decía Juan recién, ¿no? Son viviendas para especular financieramente. Estos son los temas que hay que introducir en el debate. Hoy la gente está saturada de la pandemia, quiere salir, quiere ver cómo tiene respuestas al tema del aumento de precios, del tema de los alquileres, de cómo salir nuevamente a la calle. Todos estos son los debates que vos te cruzás con la gente. Y nosotros tenemos la obligación de contestar la pregunta, ¿cuál es la vida que queremos? La vida que queremos es que haya con la gente durmiendo en la calle, que sigan construyendo vivienda para que no viva nadie. Esa es la vida que queremos. La vida que queremos es que el Estado intervenga, que se haga de viviendas sociales, como son las grandes ciudades del mundo, y se las alquile muy barato a estudiantes para que puedan estudiar, para que tengan su primera vivienda, o a los de la tercera edad para que puedan terminar su vida pagando una vivienda barata, una vivienda hasta el fin de sus días, que sea del Estado y que mañana pueda ser utilizado por otro. Estos son los grandes debates que nosotros estamos tratando de introducir en esta campaña y discutir a dónde queremos ir. Obviamente, esto implica de que hay que hacer la mejor elección posible, tratar de juntar la mayor cantidad de votos para que no sea más una escribanía como es hoy en día la legislatura porteña, y prepararnos para las elecciones para jefe de gobierno, para de una vez por todas terminar con el neoliberalismo en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Para poder hacer una ciudad acorde a la necesidad que tiene esta ciudad, ¿no? Y a la ciudad de porteño.
Se huele en el ambiente que vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires dentro de 2 años. Yo no lo quiero decir así, pero igual certeza a pie trae suerte, eso sí, seguro. Así que estamos en esto. Pero que el relato culturalmente cambió, ¿viste? Ya no se banca más a la derecha.
Acá hay candidatas, acá hay candidatas que estuvimos. Trae suerte, certeza trae suerte, es así.
Sí. Así que, Beto, te revemos, ¿eh?
Qué increíble escuchar propuestas concretas con determinados problemas concretos de los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, porque se escucha tanta cosa sin sentido, tanta ajena a la realidad, y que hablan siempre de la gente, eso que lo ponen en un lugar que no es el que necesitamos. Necesitamos escuchar propuestas concretas, determinadas situaciones concretas, como es todo el hilo conductor de nuestro sistema, que es la economía.
Y en la calle hay mejor recepción, ¿no es cierto? Porque, como decíamos, tenemos el blindaje mediático que no nos permite hacer llegar las propuestas a la gente, pero yo que estuve saliendo estos días, que estuvimos poniendo las mesas, alguno siempre nos tira alguna boleta, pero me parece que en general hay como más mejor recepción, ¿no?
Hay avidez en el marco de una situación terrible, ¿no? Porque venimos de una pandemia, si no solamente venimos de una crisis monstruosa, que fueron los 4 años que gobernó Macri, sino que después entramos en 2 años muy duros. Esta pandemia fue muy dura, las secuelas de esta pandemia quizás las podamos ver dentro de 10, 20 años. Todos hemos tenido pérdidas de familiares, de amigos, de gente muy cercana, estuvimos con miedo durante muchísimo tiempo, fue una cosa, bueno, en el mundo, para los chicos encerrados en las casas, grandes encerrados en las casas, terrible, y obviamente, con lo que ustedes planteaban, con los medios de comunicación, en vez de ayudar a atravesar esta pandemia de la mejor manera posible, con una política absolutamente de liquidacionista, ¿no? De negar la pandemia de entrada, después hacer campañas antivacunas, después que hay poca vacuna, es decir, tratando, en vez de ayudar a generar perspectiva de salida, perspectiva de mejora, una perspectiva obviamente positiva, fueron todas perspectivas negativas, más la situación negativa que era objetiva, ¿no? Porque a vos te están enfermando tus amigos, tus familiares, tus compañeros de trabajo, se mueren, y encima adelante te ponen una nube negra, realmente es pelear
con profundizar lo afectivo negativo, no rescatando nada de lo que se está haciendo y esa cuota de esperanza que necesitamos. Sí, es cierto, mucha gente agarrándose de eso y peor de lo que ellos están viviendo esa realidad que les dibujan en los medios que no sirve, como decimos así en el cotidiano, para levantarnos las defensas.
No, y lo otro también es que es la negación de los verdaderos héroes de la pandemia, porque vos salís de una pandemia donde en realidad hubo un combate al coronavirus que dio el conjunto de la sociedad. Obviamente el gobierno estuvo a la altura de las circunstancias, uno puede criticar tal o cual cosa, puede ser, ¿viste? No, nadie te había dicho ni había un manual que diga cómo afrontar una pandemia. En el mundo hubo diferentes formas, la gala se afrontó tratando de conseguir vacunas, como conseguimos, estamos entre los 20 países que mayor cantidad de vacunas consiguió, qué sé yo. Hay un montón de cuestiones, pero al margen de eso también hay héroes ocultos, los héroes que están invisibilizados, que vos al plantear una mirada tan negativista como la que engendra la oposición o los medios de comunicación, pasan desapercibidos aquellos que estuvieron en los hospitales cara a cara con esta enfermedad, enfrentándola sin dormir. Bueno, hoy no solamente no son reivindicados, no son puestos en valor y no se valora ese accionar. La negación te lleva a eso, no ver los verdaderos héroes. Todos los trabajadores esenciales que estuvieron al frente de esta pandemia. Hoy tendríamos que está mermando, tendríamos que estar todo el mundo agradecido, ¿no? Es como un amigo cuando empezó la pandemia me decía: ¿quién puede discutirle de ahora en más a los enfermeros, a los médicos, a los que estuvieron al frente de la batalla? Bueno, hoy se lo discute. La Reta, por ejemplo, no le quiere reconocer ni siquiera la carrera de enfermera. Es inconcebible que después de haber sido la vanguardia, puesto cara a cara, sin dormir, día y noche, tratando de salvar vida, el tipo no la reconozca. Es una cosa siniestra. Me parece que hay que verlo desde un punto de vista positivo. También te hace ver aquellos héroes anónimos que dieron pelea para salvar la mayor cantidad de vida del ciudadano, ¿no?
Bueno, Beto, la verdad que un placer, un gusto compartir este espacio radial con vos. Te esperamos, sabemos que contamos con vos cualquier momento, así que te agradecemos mucho. Y bueno, apenas terminamos los recortes, te pasamos ahí varias de las frases que vos estuviste tirando para que sigamos divulgando y sigamos haciendo campaña para recuperar la ciudad que queremos. Y se huele que vamos a volver a recuperar la ciudad. Basta de la derecha y neoliberalismo negacionista en nuestro territorio. Te agradecemos mucho acá de Certeza Ríe, gracias, y bueno.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo.
Un gusto.
Un
abrazo grande. Chau, chau.
Éxito. Estuviste escuchando a Beto Pianelli, candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en Certezas de a Pie, y ahora vamos a escuchar esta música rejuvenecedora que nos trae Adrián Kaplan-Krepp en Certezas de a Pie.
Voy a caer en lo profundo del infierno. Y no me importa. extraña, que para mí tienes todo el sufrimiento, que voy a caer en lo profundo del infierno.
Estás escuchando Certezas de a pie.
Quinta temporada.
Quinta temporada.
Muy bien, al final de este gran programa número 18 del 2021 en pandemia, por Meet, en las escuelas, con todos los pibes uno arriba del otro, y seguimos poniéndole el cuerpo y la cuerpa a esta realidad desde Certeza de a pie. Estuviste escuchando a Alberto Pianelli, estuvimos hablando sobre las clases públicas por una presencialidad segura, retransmitiendo colectivamente con la radio FM Soldati, y quédate después del programa de nuestra sección Torbellinos, porque vamos a escuchar el quinto episodio de Pedagogías Utopistas. Este se llama Escribir bajo el árbol de Pame, con una entrevista a Lilian Álvaro Lugo, fundadora de la INEPE, y bueno, una bella utopía ecuatoriana concretada. Así que bueno, quédense después de Certezas a escuchar este gran podcast de Patricia Guijarrubia. Bueno, nos estamos yendo, sección Torbellino. ¿Cómo estamos?
Mira, la verdad, Juancito, que hicimos lo que pudimos.
Salió hermoso.
Fue como un gran programa que le pusimos toda la onda, con todas las dificultades, ¿eh? ¿Qué pasó?
El
¿qué era el audio? ¿Un audio de quién era el audio?
Sonia Lezo.
La paritaria nacional, por favor, imposible olvidarnos de eso. Menos mal que tenemos acá al productor que nos ha ido, tía. Vamos a hablar un poco de la paritaria y vamos a escuchar a Sonia Lezo, que hablaba justamente de la paritaria nacional.
En el día de hoy se reunió la paritaria nacional docente. En la misma se definió un aumento salarial a terminar de pagar en el mes de diciembre del 45.5%. Ese aumento va a tener además un monitoreo del salario en el mes de noviembre, en caso de que la inflación supere el 45.5 previsto, se podrá volver a discutir el salario de los docentes. También planteamos desde CETERA la necesidad de que siempre el salario quede por lo menos un 5% por encima de la inflación para poder ir recuperando poder adquisitivo del salario que hemos perdido a lo largo de los últimos años. El otro aspecto fundamental es el cuidado de los protocolos. Volvimos a insistir en que el Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación en particular hagan cumplir los protocolos de salud, ya que hay jurisdicciones que no lo están cumpliendo ni respetando el distanciamiento social y el cuidado de salud de nuestros niños y niñas. También planteamos la equiparación de los docentes jubilados nacionales a este aumento, es decir, reforzar el aumento para nuestros jubilados que tienen la Caja Nacional, ya que si no van a quedar por debajo de la inflación, y esto es fundamental, el Ministerio se comprometió a gestionar con el Ministerio de Trabajo una reunión para la próxima semana. También la necesidad de solucionar los conflictos provinciales, y otro aspecto fundamental que mencionamos y que planteamos ya por segunda vez en la paritaria es que todos los cargos cobren el aumento pautado en la paritaria. Hay jurisdicciones, muy pocas, pero todavía hay jurisdicciones, el caso particular es Corrientes, donde un docente cobra en un cargo el salario regulado por la paritaria nacional docente y en el otro cargo cobra menos. Hemos exigido que esto se cumpla para cada uno de los cargos docentes. Creemos que es un avance, es una inversión de 54 mil millones de pesos en este tramo del año, en este aumento salarial, que va a beneficiar el bolsillo de los docentes y va a potenciar las discusiones salariales en cada una de las jurisdicciones.
Bueno, ahí escuchábamos entonces a Sonia Lesso, la secretaria general de CETERA, que contaba un poco cómo fue esta reunión que hubo con el ministro de Educación Nacional, Nicolás Trotta, y bueno, estos avances que se pudieron ir haciendo muy a poco, este aumento, y la verdad que es importante que podamos ir viendo cada uno de estos pasos. También se habló de la provincia de Chubut, que está realmente sufriendo una situación con respecto a lo salarial muy fuerte, vienen con un atraso importante, y está bien que todas estas cuestiones se planteen en una mesa nacional. Bueno, esto es todo por hoy. No sé si mis compañeras, mi compañero quieren agregar algo más, pero si no ya nos despedimos hasta el lunes que viene.
Evita.
No, que la semana que viene podremos dar cuenta un poco más de lo que fue esto de volver a nivel inicial a la jornada completa y al comedor. Así que el lunes más novedades.
Les quería pedir que nos sigan en Instagram, en las redes sociales que tenemos, Twitter, Facebook y demás, y que va a quedar la encuesta esta semana a ver cómo nos fue con el mes de las niñeces y
estas cuestiones. Sigue para el lunes que viene entonces.
Seguimos.
Bueno, nos vemos el lunes.
Sin más, abrazo. Despedimos a todos y a todas. No se vayan, sigan escuchando el dial, que tienen muy lindas sorpresas. Y bueno, un beso, las quiero mucho, compañeras. Quiero a todos y a todas. Y bueno, a Adrián un poco menos, porque bueno, sabemos que de otro a la política. Bueno.
Nos pega.
Adrián, nos enseña.
Adrián, ¿a Milei lo votás? No.
No, por favor, señor.
¿Cómo? ¿Pero ¿qué tipo de pregunta es esa?
No sé, pregunto porque tengo ganas de joder, hincha la bola.
Ahora, yo le preguntaría, porque Juan, fuera de aire, dijo muchas veces que estaba de acuerdo con el golpe de Estado. ¿Qué piensa de eso?
¡No! ¡Por Dios!
Hacer un tape, el carpetazo.
No resiste el archivo.
¿Qué carpetazo, por favor?
Joven, porque mi ley...
Nos vamos, mirá, justo salió el tema, justo.
Certeza, ley.
Muy bien, entonces nos vemos el lunes que viene. Gran noticia, gracias. Nunca se cierran este programa. Maestra. No,
carta marcada sobre solo pra ninguém. O asfalto espalha cinza pra ninguém agora. Nuvens brancas, nuvens novas vão dizer que não é cinza a sombra que cresceu lá fora. Alguém convida, conta histórias pra você. Imaginar como seria além da bolha. Se o céu se inverte, cara...